A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día queríamos compartir algunas cosas y después ir donde nuestros invitados. Estoy un poco disperso porque estaba mandando un WhatsApp y estaba con la cabeza en dos partes al mismo tiempo. Pido las disculpas. Ya, esto es Santiago Adicto. Son las 2:01 del día martes 3 de diciembre. Hoy día vamos a estar conversando con dos arquitectos chilenos que representan a dos firmas de arquitectura que se juntaron por un proyecto precioso y que tiene un premio espectacular que se ganaron. Me refiero a las oficinas CLAP, ex MAPA, representada por Cristian Larraín, y la oficina Duque Mota, representada por Rodrigo Duque. Juntos hicieron un proyecto fantástico. En realidad son dos escuelas de varias que presentaron y que ganaron un proyecto del Estado, del Ministerio de Educación. Escuelas rurales en la zona de la Araucanía. Y una de esas escuelas, colegio chiquitito, pero fantástico, la Escuela Pivadenco, ganó hace muy poquito un premio muy importante de arquitectura, que es el premio ADUS, A-D-U-S, Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable, que entrega una empresa francesa bien grande y con mucha historia que se llama Saint-Gobain. Esta empresa, Saint-Gobain, hace una premiación para la cual nominan, digamos, y reciben postulaciones de miles de arquitectos de Latinoamérica. En este caso fueron 2.000 los proyectos presentados, un jurado con 8 arquitectos de Argentina, Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay, Perú, España, reconoció a los 3 mejores proyectos, y el proyecto ganador es el proyecto de Cristian Larraín y Matías Madsen, de la oficina que les decía, la oficina CLAP. Y por otra parte está Rodrigo Duque Mota, de la oficina Duque Mota, y arquitecto asociado. Juntos ganaron el primer lugar. ¿Saben dónde les entregaron el premio? En el Teatro Colón de Buenos Aires. Vamos a tener que preguntarles qué significó estar recibiendo este premio en el Teatro Colón de Buenos Aires. Primer lugar de un premio muy importante que quizá ustedes no habían escuchado. Yo lo empecé a escuchar hace un par de años, hace poco, digamos, pero esta vez nos toca de cerca porque los grandes ganadores son chilenos. Vamos a estar conversando con ellos y vamos a contactarnos también con Macarena Ramírez, que es directora de marca y comunicaciones externas para la TAM de Saint-Gobain, para que nos cuente un poco la historia de esta empresa que tiene, no sé, como 300 años. Así que se viene una conversación muy bonita que tiene que ver con alta calidad de arquitectura en escuelas rurales de Chile, en la zona más conflictiva de nuestro país. Eso ya de por sí es algo bien notable, y que además se hayan ganado el primer lugar por un proyecto sustentable, donde lo social tiene mucho que ver con esa sustentabilidad o sostenibilidad, en realidad, o arquitectura sostenible, lo hace tremendamente interesante. Quería comentarles dos cosas antes de ir a la música y de ir a la entrevista. Ayer me tocó conocer el recién inaugurado, hace algunas semanas, restaurante Ambrosía, el proyecto que lleva muchos años de la chef Carolina Bazán junto a Rosario Neto. Ellas estaban en Providencia, se cambiaron, bueno, dentro de la misma comuna, al MUT, en el cuarto piso, donde hasta el momento solo está Tony Lautaro, un restaurante también muy entretenido del cual hemos hablado acá. Y está Ambrosía, que además siempre está entre los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica. Voy a buscar en la cuenta de Instagram. Bueno, tenemos un post, la verdad, en Santiago Adicto, publicado hace un ratito, con una foto vamos a ir mostrándolo por partes porque es bien espectacular. Entonces, en este primer post mostramos los baños de este Bistró Ambrosía, así se llama, Bistró-Ambrosía, dice en su Instagram: los esperamos en nuestro nuevo hogar, cuarto piso de mut.cl, @mut.cl, por ahora sin alcohol, pero con la misma onda de siempre, sufriendo con el tema de las patentes de alcohol, que es una cuestión que realmente yo nunca me he explicado por qué puede ser tan complejo que en un proyecto como Mut, donde se van a establecer restaurantes, pero en cualquier parte, ¿no?, conseguir la patente de alcohol es un drama. Bueno, pero se come espectacular, destacan por la calidad de su gastronomía, y en este proyecto ellos siempre habían jugado con los colores, con los murales de Santiago Ascuy. De hecho, aquí vuelven a tener un precioso mural de Santiago Ascuy. El interiorismo estuvo a cargo de Macarena Canales, que tiene un proyecto que se llama Interiorismo-Arquitectura. Y bueno, los baños son impresionantes. Si nuestro querido Lucho Cruces pincha el último post que hicimos en Santiago Adicto, van a poder ver en el streaming también los baños de Ambrosía, que son uno de los tantas razones para ir a conocer este lugar. Son de un color, una paleta de colores hermosas, con una instalación de arte que está como pegada a este espacio, digamos, ¿no? Ahí los estamos mostrando en el streaming. Una instalación de arte, un trabajo de Sebastián Cobo. Entonces está el arte de Sebastián Cobo. Están, por otra parte, los murales de Santiago Ascuy. La arquitectura es de alcubo.estudio, porque este es un proyecto que también tiene arquitectura, tiene mucho interiorismo, tiene muchos detalles. Todo es realmente atractivo, precioso. El sonido también, me dijeron que es de una empresa internacional que se llama Function One Official. O sea, aquí no hay detalle dejado al azar. Vayan a conocer el nuevo Ambrosía Bistró, o Bistró Ambrosía en Instagram, así se escribe. Un clásico que ya lleva mucho tiempo, liderado por Carolina Bazán y por Rosario Neto, que en Instagram son Chinoise, se llama ella, o Chinoise, Carolina Bazán, y Rosy-Wossi. Rosy-Wossi es Rosario Oneto, las dos emprendedoras detrás de Ambrosía. De verdad, el lugar es un espectáculo visual, una joyita. Felicitaciones entonces al trabajo de interiorismo, de arquitectura, de sonido, de arte, de murales, y ya vamos a estar mostrando más posteos con información y con fotos, sobre todo, del nuevo Ambrosía. Se está inaugurando también una nueva librería, ahí muy cerca de donde está la librería. ¿Cuál es la librería que hizo tanto ruido en su momento? No es la Contrapunto, es la librería... ¿Cuál es? Ah, esa que tiene... Tampoco es la que leo, me estaba hablando el Richie. No, tampoco es la Antártica, tampoco es la Feria Chilena del Libro. ¡Ah! Yo creo que... ¿Será la Contrapunto? Bueno, no sé, hay una librería espectacular ya en el tercer piso de Mut, donde está esa plaza, que es como el nivel calle. Se está abriendo una nueva librería. Ayer pasé por la parte como de los restaurantes chiquititos, como la parte de mercado. Debe haber 20 proyectos gastronómicos nuevos que no había visto hace un mes. O sea, es impresionante cómo se sigue llenando de contenido, de tiendas, de exposiciones. Realmente esto se está transformando en un nuevo centro de Santiago, ¿no? Una manzana completa. Ya se arregló una de las calles completas, Roger de Flor, que quedó al mismo nivel de la vereda, quedó preciosa, sí, con cableado subterráneo. O sea, cómo impacta el proyecto en toda la manzana realmente es notable. Y lo otro que quería compartir con ustedes, a pesar de que se supo, creo que fue el viernes o el jueves, lo comenté, pero muy a la rápida, porque todavía no sabía quién eran los ganadores. El nuevo Museo de Rapa Nui. Se hizo un concurso de arquitectura bien, bien potente, con un jurado numeroso y de mucha calidad, donde había, obviamente, mucha presencia de personas importantes de Rapa Nui. Y el proyecto ganador es de un proyecto de arquitectos asociados. Yo todavía no conozco personalmente a ninguno de los arquitectos, pronto espero poder entrevistarlos, pero son Eduardo Tapia Vargas, Nicolás Vivar Machicado, Carmen Benítez Merino y Diego González Seman. Si quieren ver sus cuentas de Instagram y conocerlos un poquito más a través de su trabajo, se pueden meter a Adicto a Chile, donde tenemos varias publicaciones, no solo del proyecto ganador, también del segundo lugar, que es de Alarcón, Furjo, Montalbetti, el tercer lugar, que es de Santiago Valdivieso, las menciones honrosas que son de Max Núñez y de Stefano Rola, y de un proyecto que no le he encontrado en la cuenta de Instagram, que es Urbania. O sea, hay primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, dos menciones honrosas, hay también algunos premios especiales. Todo eso lo hemos estado mostrando más en detalle en arroba adicto a Chile. Pero hicimos un repost también en Santiago Adicto hoy día, porque nos pareció que es un proyecto demasiado importante a nivel país y queríamos mostrarlo también en esta cuenta. Así que ahí pueden tener más detalle de los arquitectos, también más detalles de qué se trata el proyecto. Y es un proyecto que es clave para la conservación y el resguardo de los bienes culturales del pueblo Rapa Nui. Es un proyecto de más de 6.000 metros cuadrados. Así que conozcan el proyecto ganador, que esperemos se realice, se haga. Respeta la topografía del terreno, incluye un jardín botánico y un observatorio astronómico. Y como dice aquí también, una lámina de las que subió el gobierno de Chile para celebrar esto, el interior del museo invita a una experiencia coherente con el entorno. Así que felicitaciones a los ganadores, son arquitectos jóvenes que se agruparon y bueno, lograron ganarles a arquitectos importantes. Mucha gente presentó, muchas oficinas presentaron proyectos para el museo de Rapa Nui. Como les digo, el segundo lugar es de Alarcón, Furjo, Montalvetti, a quien hemos entrevistado aquí en la radio. El tercer lugar es de Santiago Valdivieso. Y en las menciones en rosa está también el capísimo de Max Núñez junto a Stefano Rola. Y Urbania, que tiene la segunda mención honrosa. Ya, hecho esa introducción con el restaurante Ambrosía del MUT y con el concurso de arquitectura del Museo Rapa Nui, podemos comenzar con la música en Santiago Adicto. Escuchamos la voz de Tracy Thorn en la banda Everything But the Girl con esta canción que se llama Missing. I step off the train, I'm walking down your street again. I passed your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere.
Some better praise, and I miss you.
Escuchábamos a Everything But The Girl con la canción Missing. Qué vozarrón que tiene Tracy Thorn, es realmente una de las voces más lindas que existen. Y ya estamos en el estudio, aquí en persona, con dos de los tres personas con las que vamos a conversar. Estamos tratando de comunicarnos con Macarena Ramírez a Buenos Aires, pero aquí están los arquitectos Cristian Larraín. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias, Rodrigo.
Tiene que estar más cerquita del micrófono.
Más cerca,
eso,
por ahí.
Eso, excelente. Y Rodrigo Duque Mota, director de la oficina Duque Mota y arquitecto asociado. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Alguna época yo juraba que Duque Mota, creo que te lo dije la otra vez, pensaba que eran dos socios, hasta que supe que era uno solo. Bueno, y Cristian y Rodrigo, Cristian representando a la oficina CLAP, ¿no es cierto?
Así es.
Ex MAPA, siempre es. Con dos A, CLAP, sí. Y MAPA.
Es para poder insistir un poco, ¿no? No, arquitectos asociados, básicamente viene ahí, ¿no?
Claro.
La doble A.
Y hoy día, si te quieren buscar en Instagram como CLAP, te tienen que buscar como
@clap.office.
CLAP.office.
Así
ya,
es.
Perfecto, ahí te estamos viendo. Y CLAP guión bajo serías tú, digamos.
Sí, esa es más como curatorial, te diría.
Ah, perfecto. Sí, porque veo las dos cuentas ya.
Sí.
Clap.office con dos F y clap-bajo. Y a Duque Mota, ¿cómo lo encontramos? Como Rodrigo.
Duque.mota,
¿no?
Sí.
Eso es tú y la oficina, o sea, las dos cosas juntas, en el fondo.
Yo tengo una personal, pero está cerrada, digamos. Esa es la de la oficina.
Esa, ¿verdad? Es la abierta.
Sí.
Bueno, las dos oficinas, en el fondo. Clap, representado hoy día por Cristian, cuyo socio es Matías Madsen, ¿no es cierto?
Así es.
Y Rodrigo Duque, se han ganado un premio extraordinario. Primero, por la importancia del premio. Segundo, por el lugar donde se lo entregaron. Tercero, porque le ganaron a 2.000 proyectos. Que, o sea, realmente una cuestión extraordinaria. Pero antes de... Ah, y ahí tenemos en línea a Macarena Ramírez. Macarena, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho. Aquí estoy.
Buenísimo, Macarena. Directora de Marca y Comunicaciones Externas, LATAM, de Saint-Gobain, ¿no es cierto, Macarena?
Es así, soy la directora de comunicación y marca corporativa para América Latina.
Ya, entonces hagamos una cosa. Preséntanos tú a Saint-Gobain, que entiendo que es una empresa que tiene siglos de existencia, y después yo presento a nuestros arquitectos que están aquí en el estudio, y después nos ponemos a conversar sobre el concurso mismo, sobre el proyecto ganador. Pero cuéntanos primero qué es Saint-Gobain, porque yo creo que la gente que nos escucha dice... ¿De qué se trata Saint-Gobain? No había escuchado esa marca quizás antes.
Muy bien, bueno, nada. Saint-Gobain es una empresa de más de 359 años.
Wow.
Exactamente el año que viene cumplimos 360 años. Es de origen francés. Bueno, nació con la creación del Palacio de Versalles y Luis XIV, con el pedido de los vidrios de lo que es el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Es una compañía que tiene presencia en 86 países, y bueno, Chile es uno de nuestros países más importantes que tenemos en América Latina. Es productora de productos para la construcción, y hoy nos estamos enfocando puntualmente en todo lo que son productos para la construcción liviana y sostenible. ¿Por qué liviana y sostenible? Porque tenemos un propósito, que es Making the World a Better Home, que es hacer del mundo un mejor hogar. Y nuestro objetivo es, dentro de este propósito, es hacer materiales que tengan cero emisiones de carbono y que sean sostenibles para la construcción de la vivienda.
Yo creo que es primera
Hoy la
vez...
sustentabilidad,
Perdona, primera vez en mis 24 años de radio que entrevisto a alguien que representa una empresa que lleva 359 años de existencia y que partió haciéndole los vidrios al Palacio de Versalles. O sea, ya eso ya daría para hacer un programa. Lo encuentro impresionante lo que nos estás contando. La empresa Saint-Gobain, me imagino que tiene sus headquarters en París, no sé, cuéntanos un poco más. ¿Y qué es lo que producen en Chile? Sí. Antes de presentar a nuestros otros invitados, por favor, Macarena.
Muy bien, sí, tenemos nuestra sede central en París, en la de France, y tenemos muchísimas plantas industriales alrededor del mundo que producen estos materiales que les he contado anteriormente. Y en Chile tenemos nuestra gran marca Weber, una marca que hace todo lo que son los revoques. Es una empresa que realiza toda la parte de 3-en-1, revoques, morteros puntualmente. Y tenemos un joint venture con Volcán.
Perfecto.
Es decir, que tenemos una gran participación en la empresa Volcán, que forma parte de Saint-Gobain en Chile también.
Una de las empresas de hormigón, habría que decir, más que de cemento, ¿no? Porque el cemento es como un ingrediente del hormigón más importante que hay en Chile.
Tal cual, como tú lo dices.
Excelente. Bueno, ahí está Macarena Ramírez, que está conversando con nosotros desde Buenos Aires, representando a Saint-Gobain, que es quienes tienen este premio que se han ganado los arquitectos que están hoy día con nosotros, este premio ADUS, o Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable. Y entonces vamos a presentar ahora a Cristian Larraín, a quienes ya saludamos. Cristian es arquitecto de la Católica, es director socio fundador de CLAAP y es profesor ayudante también de la Universidad Católica. Su actividad docente y de investigación ha estado siempre ligada a problemáticas vinculadas al diseño, medio ambiente y ciudad, destacándose por obras donde el estudio del material y su relación con el espacio permite establecer respuestas ajustadas a las diferentes problemáticas que surgen de la diversidad de encargos a los cuales se ha enfrentado. Y junto a Matías Madsen, su socio en CLAAP, han dictado conferencias en Chile, en el extranjero. Su obra ha sido ampliamente publicada en medios impresos nacionales e internacionales como Wallpaper, como Suma, como Arquine, como Detail, Ambientes, Dicen, ArcDaily, Plataforma Arquitectura, etcétera. Está también con nosotros, como decíamos, Rodrigo Duque, arquitecto también de la Católica, director de la oficina Duque, Mota y Arquitectos Asociados. En su oficina han desarrollado proyectos de una amplia gama de áreas en el ámbito hotelero, en el ámbito educacional. El año 2015 se ganaron el premio Obra del Año de Plataforma Arquitectura por la Facultad de Economía de la UDP, que está ahí en Ciudad Empresarial, ¿no es cierto?, en Huechuraba, un proyecto bien espectacular, y de hecho el evento fue en el mismo lugar, tuve la suerte de estar ahí, cierto. Ya han pasado casi 10 años, qué increíble, Rodrigo. Y bueno, proyectos en escuelas rurales de la Araucanía, ¿no?, junto a sus, en este caso, socios de proyecto de CLAAP en la Araucanía, los proyectos Pivadenco y Payaleo.
Así es.
¿Está bien dicho? Sí. De los cuales Pivadenco es el cual vamos a hablar por el premio, pero también fueron distinguidos en la última Bienal de Arquitectura de Chile, fueron finalistas en el premio Oscar Niemeyer, resultaron ganadores del premio Panamericano en la categoría de equipamientos en la Bienal de Quito del 2020, y como contábamos también en estos premios AUS 2023-2024. Hay muchas más cosas que contar de Rodrigo, pero tengo que resumir su presentación para poder ir avanzando. Además, es socio, director y consultor senior en AIRE, que es una consultora de identidad, estrategia e innovación, y es director fundador de la Fundación Alcanzable, gran fundación dedicada a promover el desarrollo del arriendo asequible. Ya, vamos ahora entonces que presentamos a nuestros protagonistas que están acá en el estudio, y Macarena está en Buenos Aires. Quiero preguntarles primero a ustedes, Cristian y Rodrigo, ¿se habrían imaginado que en un concurso de esta envergadura, con 2.000 nominados o 2.000 proyectos presentados, iban a ganar el primer lugar? Con la mano en el corazón.
La verdad no.
Rodrigo.
La verdad no. La verdad es que uno postula a este tipo de cosas pensando, especialmente en este caso, en un proyecto que, más allá de la arquitectura, tiene como una historia muy bonita relacionada con cómo se gesta el proyecto y dónde está el proyecto, cuál es el problema. Ya es muy interesante. Entonces nos parecía que podía ser atingente a lo que estaba pidiendo Saint-Gobain en su premio, a lo que estaba buscando, pero imaginar que íbamos a estar en el primer lugar y después de saber que habían sido más de 2.000 los postulantes, era no lo teníamos dentro de las posibilidades más ciertas, digamos.
Claro, y eso, o sea, complementarlo con que además, en el fondo nunca lo pensamos porque la escala de esta escuela tiene 300 metros construidos. Por lo tanto, claro, normalmente cuando te empezás a como comparar con proyectos que efectivamente tienen mayor visibilidad o mayor envergadura en términos de metros cuadrados construidos, esta cuestión era como el llavero, digamos, de los eventuales proyectos que existían.
Además presentaron la escuela privada de Encusa. Una escuela, un proyecto de 300 metros, un proyecto chiquitito, sí, pero de una arquitectura extraordinaria, pero sobre todo con una componente social. Y me parece, Macarena, que ese factor, más la calidad de la arquitectura, más ciertas razones, no sé, de tipo climático, significaron que este jurado, del cual quiere que nos cuentes un poco, eligieron a este proyecto como el ganador. ¿Hace cuánto se hace el premio ADUS, Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable? Y cuéntanos un poco del jurado y de lo que significó, digamos, este proyecto ganador en el sur de Chile, en una zona compleja además, una zona donde se necesita justamente la presencia del Estado, en este caso a través de la muy buena arquitectura.
Sí, muy bien. El premio ADUS, como bien dijiste tú cuando comenzaste, de Arquitectura y Diseño Urbano Sostenible, nuestro foco está en, como dice el título, en proyectos y en obras ya realizadas que sean sostenibles, que piensen en el medio ambiente, que tengan en cuenta los puntos del buen construir que tiene Sangobán. Eso en primer lugar. Es un premio que se viene haciendo ya hace casi 10 años y es un premio que por primera vez se hizo en Latinoamérica. Significa que se hizo en todos los países de Latinoamérica donde nosotros tenemos presencia industrial. Es un premio de gran relevancia. Me animaría a decir que es el premio más importante privado para Latinoamérica, que premia estos puntos del buen construir, como te comentaba antes. El jurado fue un jurado maravilloso, fue un jurado que se eligió un arquitecto consagrado de cada uno de los países donde tenemos presencia industrial, y tuvimos un director de jurados, que fue Josep Ferrando, de nacionalidad española. Así que contamos con un jurado de lujo, un placer haber tenido este jurado, y que pudieron brindar a estudiantes de arquitectura, a un público arquitectos, charlas sobre diferentes temáticas que hacen el buen construir para Sangobán.
Macarena, el lugar elegido, gracias, perdona, el lugar elegido para la premiación no fue tampoco cualquier lugar, o sea, una marca que nació en el Palacio Versailles eligió lo más parecido a un palacio, digamos, que hay en Buenos Aires, que es donde se hizo la premiación. ¿Por qué eligieron este lugar? ¿Qué lugar es? Cuéntanos, porque de verdad es un detalle que no me parece que sea menor.
Sí, bien, el lugar que elegimos es el Teatro Colón. Es, como tú decías, es un edificio emblemático de Argentina, muy antiguo, el teatro que está todo renovado con sus orígenes. Y elegimos este lugar porque creíamos, el premio se va entregando los diferentes años en diferentes países, y creíamos que este lugar era el icónico, que hablaba de una arquitectura bien lograda como el Teatro Colón.
Ya, yo le quiero preguntar ahora a nuestros invitados aquí en el estudio qué significó recibir este premio en el Teatro Colón, porque yo de verdad pienso, no sé, que si este premio no tuviera plata, que la tiene, pero fuera la categoría que tiene y en el lugar donde se entregó, yo habría ido, hasta me habría pagado el pasaje, digamos. Pero ¿qué tal, Cristian, recibir este premio, primer lugar de un concurso que se hace varios años, pero que por primera vez se hace en Latinoamérica, y recibirlo en un lugar tan impresionante como el Teatro Colón?
O sea, varias cosas. Primero, en el fondo, el factor sorpresa, ¿no? Que fue como permanente. Nos llevaron a Buenos Aires sin saber que estábamos dentro de la terna. O sea, creíamos que estábamos dentro de la terna de una de las categorías, pero no de la terna de finalistas. En un hotel distinto al jurado, entonces se mantuvo todo un misterio hasta el día de la premiación. Y cuando nos llevan al Teatro Colón, claro, efectivamente, por lo menos, digamos, yo no había tenido una experiencia así jamás, y el premio ya era estar en ese lugar, digamos, y recibir, no sé, todo lo que esa arquitectura te puede entregar, además de una organización súper, súper buena, digamos, por el lado de Sangobán. Tenía el apoyo de Bisman Ediciones, que en el fondo son gente que difundió, digamos, el premio entre los distintos arquitectos. Entonces, no, nada, una experiencia alucinante.
¿Y para ti, Rodrigo?
Sí, fue increíble. O sea, en verdad, lo de la sorpresa, o sea, nosotros no sabíamos que habíamos ganado hasta que O sea, al final ya sabíamos que éramos tres en el último minuto, pero incluso cuando ya sabíamos que éramos tres, no sabíamos que habíamos ganado hasta que dieron el segundo lugar. O sea, fue, nos miramos así en un minuto. Es como de, porque no es habitual que en los premios se haga esa dinámica, entonces fue muy, muy divertido y muy entretenido.
Uno de los logros importantes en tu carrera, ganarse este premio y además recibirlo en el Teatro Colón de Buenos Aires.
Sí, me pareció un muy buen premio. Me parece que está súper bien enfocado, que tiene este tema como profundo con la sostenibilidad, pero el jurado también asociándolo a una sostenibilidad más amplia que incluía una cuestión social también. Me pareció que como que tenía una profundidad como bien interesante, y los proyectos que salieron elegidos y los arquitectos que conocimos ahí, que habían fueron los el grupo de los que estaban premiados que llegaron a la premiación, eran de como era muy notable las reflexiones que habían detrás. O sea, nos parece como un premio notable que ojalá se siga repitiendo los próximos años.
Esperemos. Este es un proyecto, la escuela Pivadenko, que tuvo mucha participación ciudadana. ¿Todo esto Pivadenko significa algo? ¿Es un apellido? ¿Es algo? ¿Es el nombre de un pueblo?
Es una buena pregunta, digamos. Yo creo que es que el nombre de la comunidad
el nombre de la comunidad donde...
Suena
donde,
como apellido polaco, por un lado, y por otro lado podría ser algo en mapu...
Sí, yo creo que no sé. Es una comunidad con un gran porcentaje de personas mapuche, y yo creo que viene de ahí, digamos.
Pero claro, no, que es Pivadenko con B corta. Si fuera con W, sí, ahí...
Claro, ya estamos...
Pivadenko con B corta. Y el nombre de la comunidad... La zona se conoce con ese nombre, y es como todo el lugar donde la gente que va a esta escuela se llama Pivadenko el lugar.
Bueno, una de las particularidades de este proyecto, la escuela Pivadenko, que es una de las dos escuelas que ustedes hicieron de un concurso en el que habían ganado, para hacer ¿cuántas en total?
Cuatro.
Se concursaban 16, ¿verdad? Y nosotros, claro, en ese concurso ganamos 4 de las 16, para poder hacer el diseño, en el fondo.
Esto venía del Ministerio de Educación.
Del Ministerio de Educación, con una política de renovar, digamos, su mirada sobre las escuelas rurales, y ocuparon como laboratorio la región de la Araucanía, digamos, para poder implementar estas 16 escuelas.
O sea, algo que conversábamos antes de partir el programa, esto no pasaba con escuelas rurales, con calidad de arquitectura, con concurso de arquitectura para escuelas rurales, hace más de medio siglo en Chile.
O sea, nosotros, claro, la fecha exacta, te comentaba que no la manejo, pero claro, en términos de cambio de paradigma, en términos de cambio de tipología, lo último que se había hecho en renovación debe haber sido proyectos de los 60 o los 70, en donde se definió un módulo que se repite y se iba instalando en los distintos lugares, digamos, para poder generar esta idea de escuela rural. Y este cambio de paradigma nos parecía súper interesante, porque en el fondo lo que hacía era premiar ideas de arquitectura que no necesariamente tenían que ser tipológicamente similares, podían ser con una arquitectura particular para el lugar y para la comunidad en donde se insertaban, ¿no?
Ya, y una de las particularidades de esta escuela, Rodrigo, es que es un colegio extraordinario, pero es mucho más que un colegio. Es una especie de centro cívico, es una especie de espacio público, es una plaza con techo, es un lugar donde se hacen cosas. ¿Qué es, en tus palabras, digamos, este colegio, esta escuela? ¿Y por qué, digamos, ustedes decidieron hacer ese proyecto que fue el que ganó el concurso y que hoy día le significa ganar este premio a nivel latinoamericano tan importante?
Claro, nosotros postulamos estas cuatro escuelas pensando con una estrategia común. Eran cuatro escuelas en la Araucanía, dos en la comuna de Melipeuco, dos en la comuna de Los Sauces. Y la estrategia común tenía que ver con la importancia que tienen las escuelas en las comunidades rurales donde están insertas. O sea, las escuelas son un poco el centro de una comunidad rural muchas veces. No existe como no es un pueblo, es una comunidad más dispersa, en que las escuelas y todo el mundo tiene que ir a la escuela todos los días. El profesor de alguna forma se vuelve una persona relevante en el encuentro comunitario. Las relaciones entre las familias se dan a partir de la escuela, y por lo tanto el colegio es de por sí, la escuela es como tiene esa connotación como de corazón de la vida común, de la vida comunitaria, y por lo tanto un poco eso fue lo que gatilló la idea de nuestro proyecto. Y el proyecto en simple lo que hacía era tomar distintas partes de la escuela y las reuníamos todas en un gran espacio, el casino, los pasillos en general que estaban disponibles, un patio interior que está disponible, un espacio de recepción que estaba disponible, y lo transformamos en un gran espacio, y ese espacio central de la escuela es lo que buscamos se transformara en un espacio para la comunidad, más allá del rol de escuela que tenía que funcionar muy bien, digamos.
¿Pudieron compartir la buena noticia de este premio con la comunidad con la que tanto trabajaron? ¿Saben ya? Porque no sé hace cuánto fue esto en el Teatro Colón. ¿De cuántos días estamos hablando? ¿Semana?
Estamos hablando de...
Un par de meses ya, diría yo.
Sí, ¿no?
Sí, un par de meses habrá sido.
¿Ya?
Sí.
¿Pudieron socializar esta buena nueva con la comunidad?
Sí, a mí me tocó hablar con más que con la comunidad, con el municipio, porque estamos viendo ciertos trabajos también para avanzar hacia adelante.
Ustedes ganaron otro premio. Exacto. Y con ese financiamiento que da ese premio van a poder complementar este trabajo.
Claro.
¿Qué premio fue ese?
El premio se llama A Modo, es un premio de una fundación de Países Bajos, sí, que tiene sede en Países Bajos, que es una fundación que también promueve la sostenibilidad social y ambiental, y en el fondo está un poco en la misma línea.
Los propuso para ese premio Nicolás Valencia,
sí,
ex-Arc Daily, gran valor ahí.
Exactamente, sí. Él nos llamó a postular. Y en el fondo ese premio en particular entregaba un premio que servía para desarrollar un proyecto en particular, y nosotros propusimos un poco terminar el trabajo en esta escuela que tenía que como edificio funcionaba muy bien, pero que en su entorno todavía le quedaba trabajo por hacer, diríamos. Entonces preparamos un proyecto para el desarrollo de sus exteriores, unos juegos que complementan como la educación de los niños, una zona de paisajismo que está asociada a las raíces del lugar, y en el fondo ese desarrollo. Y bueno, en la conversación con la municipalidad le contamos los dos premios y estaban muy contentos y nos felicitaron y nos estaban invitando a ir a verlo y a ver cómo podemos seguir trabajando juntos.
Ahora estamos esperando, ojalá, digamos, que se puedan levantar los fondos para construir las otras dos, las que quedaron pendientes, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que sería maravilloso, porque, de nuevo, más que por la arquitectura que ya está entregada y realizada, en el fondo es porque creemos que efectivamente este proceso, tanto para la Escuela de Piedadenco como la de Payaleo, es bastante virtuoso y bastante extraño, digamos, en el rubro nuestro, entendiendo de que los concursos de arquitectura son concursos escasos normalmente, que luego se haga un desarrollo de solamente el diseño y las especialidades asociadas a ese diseño también es extraño, cuando normalmente se hacen a través de constructoras y los arquitectos son parte de esas constructoras. Que luego haya tenido a la comunidad inserta, digamos, en las decisiones. O sea, esto tenía que, te comentaba antes de la entrevista, tenía que ser aprobado por la comunidad antes de
sin duda.
Y ese factor de aceptación del diseño fue clave para que esta cuestión tuviera continuidad, digamos, y para tener a todos los actores sobre la mesa. Luego que el Mineduc haya logrado conseguir los fondos para poder construirlas a un muy buen estándar, para nosotros nos parece que nada, que es muy virtuoso desde la casuística de la arquitectura normal, ¿no? O cómo se desarrollan los proyectos de arquitectura normal.
Hermosamente anormal y extraordinario lo sucedido, en muchos sentidos. Quiero que hablemos de la materialidad del colegio, pero primero quiero preguntarle a Macarena Ramírez, la directora de Marca y Comunicaciones Externas, LATAM de Sangomán, esta empresa que cumple 360 años y que partieron haciéndole los vidrios al Palacio de Versailles. Lo voy a repetir como 300 veces, porque lo encuentro increíble. Macarena, este premio tremendamente importante. ¿Tiene alguna forma de... Mira, en Chile tenemos un premio también que lleva 10 años que es extraordinario, que es el PAU, el Premio Aporte Urbano. Y a los ganadores, que en general son 5 o 4 por año, se les pone una placa. Y esa placa se pone en la obra. Y no te explico la emoción para los mandantes, la constructora, no sé, la junta de vecinos, los que lo habitan, la inmobiliaria, dependiendo del proyecto. ¿Qué es tener esa plaquita? ¿Hay alguna manera de poder tangibilizar este premio ADUS, este premio de arquitectura y diseño de urbano sostenible que entrega Sangomán y que primera vez lo hace en Latinoamérica en esta escuela Piedadenco?
Sí, por supuesto se puede hablar. Tangible, creemos que el premio es tangible porque es un premio económico, no nos olvidemos de eso, es un gran premio económico. Por lo cual también se premia la calidad y la propuesta a la obra, al proyecto, así que creemos por un lado eso, y por el otro lado también se entregó una obra de arte a una artista muy conocida argentina.
Ah, mira, ¿y cómo lo hicieron? ¿La dividieron por la mitad la obra entre las dos oficinas o la van a tener 6 meses cada una?
No, la verdad es que el encargado de mantenerla es Rodrigo, porque es el único que puede asegurar que no se pierda, digamos.
Ok.
Así de simple.
Oye, ¿qué obra es a todo esto, Macarena? Cuéntanos, porque me parece que todos estos temas son, a mí me parece todo interesante. ¿De qué artista?
Mira, el nombre del artista en este momento no me lo acuerdo exacto.
Ya, fui demasiado al detalle, perdona. Pero
sí es, no te preocupes. Sí es una obra muy importante y es una símil casa construida con materiales sustentables y es muy linda.
Bueno, como el premio era económico, era importante, le vamos a sugerir, te lo sugerimos a ustedes, pero también a las oficinas de arquitectura, que podrían poner la plaquita, ¿no es cierto?, en la escuela Pivadenco. Pues yo encuentro que de verdad poner así como un sello es algo que, en este caso, además lo amerita, es un premio muy importante. Me interesa que me cuenten, entiendo que la madera aquí, evidentemente por la zona, es la protagonista. ¿Cómo trabajaron aquí con una madera de alguna manera prefabricada? ¿Qué madera es? ¿Cómo fue el trabajo de la materialidad de esta escuela Pivadenco, de este colegio en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, que gana ya varios premios, no solamente el premio de Saint-Gobain?
Mira, yo creo que a ver, fue un poco una apuesta. Estas escuelas, como veníamos hablando, están ubicadas en lugares bastante aislados, por lo tanto el factor climático para la construcción era relativamente determinante. Por otra, si bien en el fondo podríamos haber armado estos espacios con grandes luces, con grandes vigas laminadas, con pocos elementos, al combinar las dos problemáticas, en el fondo surgió como idea hacer una estructura de piezas cortas que pudieran llevarse en camiones de dimensiones no muy grandes y que no tuvieran en el fondo la complicación al momento de instalarlas o de construirlas. Y por otra, que funcionara como una especie de puzzle, como un mecano, ¿ya? Y para eso teníamos en el fondo el apoyo de empresas de mecanizados de madera, que tal como lo conversábamos, en el fondo son empresas que lo que hacen es llevarte las piezas para que luego solo tengas que ensamblarlas en obra. Ya vienen con todas las formas, digamos, los despuntes, los
usan
ensambles.
Muy pocos, digamos, elementos de acero, de fierro.
Claro, el fondo te simplifica muchísimo la construcción, porque la constructora lo que tiene que hacer es pescar un set de tornillos, poniéndolo en simple, un set de placas, un set de palitos, digamos, y ensamblarlo, ¿no? Eso nos ayudó a acelerar los procesos de construcción, a disminuirlos, digamos. No tuvimos el problema de la complejidad de la zona, de la lluvia o de los tiempos que esto podía tener como consecuencia en el fondo. Y metimos a, nuevamente, para nosotros, que fue como la entretención, uno siempre se mete como en problemas complejos para armar mesas complejas, digamos, y poder dar respuestas que te mantengan durante un año, 2 años de diseño más o menos entretenido. Y en ese sentido se metieron y se involucraron muchísimo los calculistas, que la oficina de Gemen y Estaño. Por otro lado, los mecanizados de madera, que en el fondo era como este software que te permitía ir cortando las piezas, y nosotros mañoseándole, digamos, al sistema para que esta cuestión se armara una estructura que, con piezas pequeñas, fuera capaz de armar este gran espacio central, que es el que básicamente es más icónico, digamos, o representa icónicamente esta obra, ¿no?
Un poco la idea era llevar la complejidad a un proceso previo a la obra y que la obra fuera mucho más simple para poder construir con en un tiempo limitado y para poder construir con mano de obra no tan necesariamente tan calificada, ¿no? Y en ese sentido es la apuesta por la madera que nosotros hicimos y creo que funcionó súper bien y efectivamente fue un proceso de construcción bastante fluido y rápido.
Yo invito a la gente que nos está escuchando, que no puede ver el streaming, que googleen después de Escuela Pivadenco, les va a aparecer, por ejemplo, la publicación en Arc Daily de Escuela Pivadenco. Es una belleza de proyecto, un trabajo en madera extraordinario. O sea, ojalá mi hijo fuera en un colegio de esta calidad arquitectónica. Claro, es un colegio chico. Ustedes me decían que aquí estudian 13, 14 muchachos,
sí,
pero podrían estudiar el doble, ¿no es cierto?
Claro, esto tiene dos salas. Son colegios
unidocentes.
Claro. Ahí lo estamos mostrando de nuevo en el streaming. Es un proyecto hermoso, pero que además funciona no solo como colegio, como contábamos, sino como se hacen muchas cosas, que todo lo que se hace en la zona, se, no sé, el bingo, claro, para juntar plata, la comida de Navidad, no tengo idea, todo, es el centro comunitario.
Claro, es un lugar donde, por la propia naturaleza de ser una escuela, incluso antes del espacio, tiende a juntarse en la comunidad, ¿no? Y eso, nosotros lo que quisimos es acompañar esa realidad, ¿cachai? Acompañarla con un espacio que le dé, que la realce y que le dé espacio, le dé un buen espacio de desarrollo.
Y con esta particularidad que quizás no todos entienden, digamos, a cabalidad, nosotros tampoco teníamos tanta cercanía con el tema, pero estas escuelas son unidocentes, y unidocente significa un profesor con alumnos de distinto curso, primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto. El profesor le hace las clases de todo.
A todos al mismo tiempo.
¡Wow!
¿Ya? Entonces, tiende a ser un espacio muy flexible, porque tiene que organizarse según las dinámicas para que efectivamente esta cuestión se le pueda estar enseñando a un niño matemáticas de primero básico y a un niño de sexto básico al mismo tiempo en la misma sala por el mismo profesor. Entonces, pasa a ser, digamos, un tipo de educación que por lo menos para los que habitamos la ciudad es bastante ajena, ¿no?, a lo común. Y eso, evidentemente, requería espacios también flexibles para que esta dinámica de educación se pudiera ir adaptando, ¿no?
Encuentro realmente maravilloso que un grupo tan chiquitito de personas tengan un colegio de esta calidad, y creo que ahí la presencia del Estado a través de estos proyectos es notable. O sea, esto debería ser, ojalá, algo que se siga repitiendo, porque al final es la manera de cortar las brechas de desigualdad, o sea, de ir cortando partes de esas brechas, ¿no?
Y hay una cuestión que también es interesante, que no tiene que ver con este diseño en particular, sino que tiene que ver con el diseño de la arquitectura en general. Siempre se piensa que el diseño es más caro, que hacer un traje a la medida es más caro. Aquí había un presupuesto que era bastante bueno, digamos, para la construcción, pero que fijaba un estándar que a nosotros nos parecía bueno, digamos. Se respetó, no costó más, se pagaron, digamos, en el fondo, o se costearon todas las obras hasta terminar el edificio en sí, con ese presupuesto, incluyendo los mobiliarios, incluyendo todas las señaléticas y todas las cuestiones que hay como añadidas a un diseño. Por lo tanto, desmitifica esta idea de que la arquitectura o el mundo de las ideas, en el fondo, tiene un costo mayor.
Y además se está regalando belleza. O sea, estos muchachos y todos los adultos de la zona que van a los distintos eventos van a un lugar muy bien hecho, con gran diseño, hermoso, donde dan ganas de estar. Esos son factores que van sumando. Macarena Ramírez, estamos conversando aquí en el estudio con Rodrigo Duque, de la oficina Duque Mota y Arquitectos Asociados, y con Cristian Larraín, de la oficina CLAP, sus socios Matías Madsen. Ambos juntos hicieron estos colegios, de los cuales uno de ellos ganó este premio de San Gobán, un premio en el que participaron 2.000 proyectos, que se entregó en el Teatro Colón hace ya un poquito más de un mes, y han ganado otros premios más por este mismo proyecto. Macarena, quería preguntarte por el segundo y el tercer lugar, para entender un poco también la visión del jurado y qué tipo de proyectos se premiaron entre los tres primeros lugares. Ya conocemos bastante en detalle lo que significa este colegio, la Escuela Pivadenko. ¿Cuáles son los segundo y tercer lugar del concurso de este gran emprendimiento o este gran proyecto que es el ADUS, el Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sostenible?
Bien, en realidad no son solamente tres premios, sino que, bueno, fue el premio Oro, Plata, Bronce, Trayectoria, premio Trayectoria y premio Académico. El segundo puesto lo tuvo un estudio mexicano, el tercer puesto lo tuvo un estudio peruano, el premio La Trayectoria lo tuvo un arquitecto brasilero, y el premio Estudiante lo obtuvo un estudiante de quinto año, porque solamente pueden participar de quinto año una argentina. Así que la verdad es que fue bastante diverso todo. Todos proyectos increíbles, proyectos que realmente los más de 2007 proyectos que se presentaron fueron increíbles, todos de categoría, todos de calidad constructiva. Pero bueno, así que se ve que el jurado tuvo que hacer mucho trabajo para poder votar, pero bueno, claramente ganaron los mejores y los que proponían una solución constructiva sustentable, ¿no?
Absolutamente. Aquí nuestro arquitecto, ¿estuvieron en el evento con los otros ganadores? ¿Pudieron conocer ustedes algo del segundo, del tercer lugar o de los otros premios, algo que pudieran comentar?
Por el factor sorpresa, el misterio, justamente, y fue una experiencia muy grata, digamos, pudimos estar con todos estos arquitectos que convivíamos en este hotel escondido antes de la premiación. Y lo mismo, o sea, fue una experiencia alucinante porque básicamente lográbamos, digamos, intercambiar las distintas maneras de hacer arquitectura, que aunque esto se llame Latinoamérica, las problemáticas son súper diversas y muy distintas. Y ahí uno va entendiendo un poco cuáles son los focos que está teniendo la arquitectura en los distintos países, y por lo tanto fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no?
Sí, uno de los proyectos es de Rosana Montiel y con su socia Claudia Rodríguez, que estuvimos con ella en Buenos Aires, que es como un parque en México, un parque en una zona como social, un parque bien bonito, que se llama, entiendo que Parque Lineal. Y el otro proyecto, el que salió medalla de bronce, es de un peruano, de Martín Dulanto, sí. Y era una casa en el Amazonas peruano. Muy bonita también.
Que o sea, tenía... en general, proyectos de una escala pequeña que gigantesca, digamos.
Exacto, sí. El parque es un poco más grande, pero es un parque muy sencillo de desarrollo. Sí. O sea, como que el jurado tenía un acento puesto en esta combinación entre sustentabilidad social y ambiental que se notó y que me pareció como muy interesante, muy acertada.
Finalmente, quiero preguntarle a Macarena, ¿cuándo es el próximo concurso y si va a haber un concurso anual para Latinoamérica o esto fue una excepción? No me queda clara esa parte.
Mira, todavía no te lo puedo decir porque lo estamos trabajando, así que todavía es sorpresa, pero estamos tratando de que sea un concurso anual.
Un concurso anual para Latinoamérica, independiente de un concurso no latinoamericano, o sea, ¿serían dos o se transforma?
No. Sería un concurso latinoamericano, siempre hablamos de Latinoamérica. Este premio antes era bianual, es decir, se hacía un año y el otro no. Y estamos tratando y poniendo todos nuestros esfuerzos para que este sea el próximo año haya otra vez el premio ADUS.
Perfecto. Entonces, atentas todas las oficinas de arquitectura de nuestro país, porque aquí está la clara demostración de que la arquitectura chilena, bueno, está en un increíble nivel hace mucho tiempo, y esta es otra demostración más, ¿no? Con este premio que han ganado las oficinas CLAP, liderada hoy día aquí por Cristian Larraín, y la oficina Duque Mota, liderada por Rodrigo Duque. Les agradezco muchísimo a ambos y los felicito por este premio, por un proyecto tan, tan especial, tan lindo, con tanto sentido, con tanta participación ciudadana, hasta viviendo, o sea, que hasta desde la Machi, me imagino, opinando, hasta el resto de la gente. Entonces, toda una serie de desafío, y ganarse un premio así y que sea entregado en el Teatro Colón, no sé, me parece que...
Es como la lotería, sí. ¿No?
Claro, es un buen círculo.
No es la lotería, porque acá no es solo suerte, hay mucha calidad y mucha habilidad, pero sí, eran 2.000 proyectos, por lo tanto, evidentemente las probabilidades no eran tan altas, y lo ganaron, y es extraordinario, nos encanta poder destacar eso. Y Macarena Ramírez, representando a San Gomán, felicitaciones por tener esta iniciativa que fomenta la buena arquitectura y premia proyectos que son sostenibles en componentes además tan importantes como lo social.
Les agradecemos mucho a los chicos que participaron, así que felicitaciones una vez más, y vamos a esperar a todos la próxima edición del Premio Arquitectura y Diseño Urbano Sostenible de San Gomán.
Excelente, muchas gracias a
gracias
ambos.
Rodrigo.
Gracias
Macarena.
Gracias Rodrigo. Eso.
Gracias, muchas gracias.
Macarena y San Gomán.
Nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Un grito es siempre eso. Un ruido y no música.
En Duna, el médico y psiquiatra suizo Carl Jung escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con En Chile regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
Hola, soy José Miguel Erpel, decano de la Facultad Tec Mayor. En nuestra universidad creemos que la educación técnico-profesional es el motor del desarrollo económico y social del país. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto este día martes 3 de diciembre. Después de esa entrevista muy, muy interesante, vamos a otra cosa interesante. Esa canción que ya empezó y que aquí todos deberíamos tratar de adivinarla. Solo que ustedes no le ponen nota. ¡Ah, qué vozarrón! ¡Qué vozarrón! El otro día escuché una versión de Whole Lotta Love de Led Zeppelin cantada por ella. Impresionante. O sea, no te imagináis, Ricardo. Búscala. ¿La has visto? ¿La conoces? Ah, no, tengo que escuchar esto, es que me encanta esta parte. Ah, todavía no llega el coro, claro. ¡Qué canción! ¡Qué grande! ¿Cómo la echamos de menos? Ya, déjate de barciar, Gendelman, y empieza a jugar. Oye, BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas, ¿eh? Soluciones concretas para el cambio climático. Tienen que meterse a biociudad.cl y ahí van a ver una batería de proyectos por más de $1,000 millones para lograr resiliencia hídrica. O sea, es lo que necesitamos para Santiago. ¡Oh, qué buena canción! ¡Qué bozarrón! ¿Ya adivinaron todo, no? ¿Quién canta? ¿Cómo se llama? No, aquí es difícil equivocarse. No, si me equivoco acá, me tengo que despedir por lo menos por una semana. Ahora, la canción está más difícil, ¿eh? Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Hexagón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, escucha bien, servicios como colocación y administración del arriendo. Servicios que son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Demon. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso se han ganado tantos premios PAU, porque lo hacen muy bien. Por eso diseñan ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales para promover el encuentro entre vecinos. Por ejemplo, en Megacentro Pits Bellavista, donde había un teatro, ahora hay un teatro Mori. En el fondo, como me decían, me pareció interesantísimo el concepto. Hay un reciclaje de uso, es decir, se mantiene lo que había, un teatro, solo que esta vez es un teatro más espectacular. Olvídense el Mori de Megacentro Bellavista, es lejos el mejor teatro Mori, debe ser el mejor teatro de Santiago, por lo menos de los teatros privados. Ya, pues, más información en megacentro.cl. ¿Sabes qué tienen en común una polera, una cajonera, una pulsera, una billetera, una cartera, una guaflera, una tetera, una manguera, una pecera, una monstera y una escalera? Que todo lo encuentras en Open. Y además compras y recorres con luz natural y te encuentran con lugares exquisitos para poder comer. Y tienes Santiago Open Gourmet en el cuarto piso con 12 restaurantes. Adelanta tus compras navideñas, decoración y mucho más. Open Kennedy. En Enel te desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. Evita sobrecargar la instalación eléctrica de tu hogar con excesiva decoración navideña. Buen consejo, ¿eh? Y adornar los árboles de jardines exteriores. Conoce más de estos consejos en enel.cl. Muy buenos consejos. Para ir a todas, con todos. No te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Y muévete con tu maravilloso Toyota Yaris Cross con 6 airbags de serie, un gran maletero y más encima una tremenda conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. El Chile invita al café en Starbucks, un latte o café del día tamaño alto a solo 990 pesos. Todos los lunes y martes pagando con tus tarjetas del Chile entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre. Tú descargas el código en bancochile.cl o en la aplicación Mi Banco, lo presentas en Starbucks, pagas con tu tarjeta y listo. Más info en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Voy a poner a girar mi trompito de madera de Arauco, mientras les cuento que Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar, como este trompito maravilloso que tengo yo acá, sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Ahí está mi trompito lindo. Voy a averiguar de qué madera es el trompo. Tiene olor a madera, qué rico. Oye, en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local. Eso les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Bueno, ahí Lucho Gracias le hizo un zoom al trompito. Extraordinario. Bueno, la que canta es ella, Tina Turner, o sea, indiscutible. Y yo creo que esta canción podría llamarse It's Simply The Best, a menos que se llame The Best. The Best, ya. Yeah. Ah, no fue perfecto. ¿Qué nota, Ricardo? 6-5, porque dije It's Simply The Best en vez de decir The Best, pero a la segunda dije The Best. Tina Turner, temazo. The Best. La echamos de menos. Se murió hace poquito, Tina. Un par de años, ¿no? Por ahí. Ya, nos vamos. 3:03. Termina Santiago Adicto gracias al equipo digital de Radio Duna, a nuestra productora Paulita Frederick, a nuestra directora Pitu Rodríguez, a nuestro director audiovisual Lucho Cruces y a nuestro queridísimo Ricardo Larraín Richie. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.